maneras, todo poco a poco llegamos. ¿Sí o no?
Paso a pasito.
Exactamente, exactamente. Bueno, antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión. Y para lograr la comunión es necesario hacer uso de 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer el consejo divino que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Efesios. Efesios 1.18 dice, también oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Partimos de este versículo porque tenemos una cantidad enorme de información acerca de lo que es la herencia y de lo que son, que es el portafolio de activos invisibles que todos nosotros recibimos instantáneamente. Aquí habla la siguiente proposición. Dios Padre pone en albacea nuestro Señor Jesucristo del fondo. Este es un fondo fiduciario, el cual el Padre nos da a nosotros, los deposita con el Señor Jesucristo, y nosotros somos los beneficiarios. Fíjense que aquí hay un pequeño cambio de ese fondo. Recibimos, primero que todo, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, recibimos estas pertenencias en computadora. Y esto se hace para que cuando nosotros lleguemos a madurez espiritual, esta segunda herencia llegue a nosotros a su plenitud. Este es el portafolio de activos invisibles que nosotros recibimos en el momento de la salvación. Este es el portafolio de activos invisibles que nos permite a nosotros lograr el objetivo de llegar a la madurez espiritual y recibir lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para nuestras vidas. Algo extraordinario. Y eso es lo que estamos estudiando con lujo de detalle. La mayor parte de las personas no han visto esto con tanto detalle, pero el detalle es amplio. Y lo que hice la semana pasada, que también les dije un poquito de esto el domingo, porque no tuve mis notas, y comencé a darles la segunda parte de los 40 activos invisibles que nosotros recibimos. Pero se los quiero explicar. Entonces, lo que voy a hacer es voy a saltar directamente a estos activos invisibles que recibimos nosotros en el momento de la salvación, y estos activos invisibles a nosotros nos permiten hacer, lograr el objetivo. Y lo importante de esta información es que nosotros no podemos inventar nada. Todo lo ha hecho nuestro Señor a favor de nosotros. No hay nada que el ser humano le pueda agregar al perfecto plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y todo lo que Él provee es perfecto para que nosotros lleguemos como seres imperfectos a lograr lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la veintiava cosa que Él hace por nosotros es que cada creyente es designado como sacerdote para Dios. Tanto el hombre como la mujer en el transcurso de la iglesia es sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros no somos sacerdotes en la carne como el sacerdocio de Aarón, nosotros somos sacerdotes espirituales. Y como sacerdotes espirituales, nosotros disfrutamos de todo lo que un sacerdote de Dios Altísimo tiene. Y es acceso directo al trono de Dios, que para nosotros es algo extraordinario. Antes esto no existía. Todas las diferentes dispensaciones antiguas, todo tenía que pasar por medio de los sacerdotes levíticos en el transcurso de la edad de Israel. O sea que no había un contacto directo con Dios sino era a través de los sacerdotes y los profetas que existían. Entonces nos dice a nosotros en 1 Pedro 2.5 que nosotros somos sacerdocio santo, y de nuevo les recuerdo, estas instrucciones, estas 20 cosas son parte del portafolio de activos invisibles que viene de esta porción. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros recibimos todas las cosas que están en este fondo para que nosotros logremos el objetivo de alcanzar las demás. Esta línea está al revés, esta línea tiene que ir así, ¿okay? Porque ya eso está depositado para nosotros, y nosotros al lograr el objetivo de madurar espiritualmente con las cosas que Él ha propuesto para nosotros, tenemos acceso al trono de Dios, y Dios abre esta porción para que nosotros la disfrutemos, y permite entonces transferir todas estas cosas a nosotros al llegar al objetivo de la madurez espiritual. Fíjense lo que nos dice primero de Pedro. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, separado, quiere decir. Santo no tiene la connotación de que yo no mato una mosca. Quítense esa connotación de arriba, porque nosotros somos seres humanos y somos pecadores. Y cada uno de nosotros tiene un área de debilidad, y cada uno de nosotros en su área de debilidad va a caer. Pase lo que pase, aunque te sientas muy fuerte, vas a caer. Es más, si tú dices que no vas a caer, ya caíste. porque estás haciendo de Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en ti. ¿Quiere decir eso que te vas a tirar así de cabeza? No. Simplemente que es la realidad. Nosotros como seres humanos tenemos la naturaleza pecaminosa y hacia ese lugar nos dirigimos nosotros. Entonces, pero la confesión de los pecados está ahí para que nosotros reanudemos nuestro caminar. No es licencia para pecar, es licencia para servir. Toma esta licencia para pecar, ya tú estás pecando de todas maneras, con o sin licencia, ¿correcto? Pero cuando confiesas tus pecados, entonces reanudas tu caminar con el Señor. Entonces, nos dice a nosotros, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Fíjense que no son sacrificios humanos que me voy a dar látigo y que voy a pasar caminando de rodillas y que no voy a comer por 2 meses o nada de eso le interesa a Dios. Esas son cosas humanas, no son cosas. Yo sé que ustedes han leído acerca de lo que es guardar el ayuno, gracias. No pensaba en esa palabra, pero esa es. Y como parte de la vida espiritual, no es parte de la vida espiritual. Y yo se los puedo explicar a ustedes con lujo de detalle, pero en este momento pues no tengo el tiempo para hacerlo. Pero no son los sacrificios que nosotros hacemos humanos, son los sacrificios espirituales. Y están vinculados con lo que Dios preparó de antemano. O sea, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hizo. Y por eso dice que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que tú no puedes estar inventando cosas que no sean por medio de Jesucristo para decirle a Dios, bendíceme porque mira todo lo que estoy haciendo. Entonces, yo sé que este concepto es un poquito difícil cuando nosotros recién entramos y empezamos a ver a la libertad que nos ha llamado Cristo. Se nos hace difícil encontrarlo y verlo, pero a medida que vamos recibiendo información de diferentes fuentes de la palabra de Dios, comienza a verse esa figura, se forma en nosotros y podemos distinguir claramente de la libertad que tenemos nosotros en el Señor. No es libertinaje, es libertad. No solamente somos sacerdocio santo, separado para Dios, sino somos sacerdocio real. El sacerdocio que nosotros tenemos es un sacerdocio el más alto de todos los sacerdocios que han existido durante el transcurso de la historia humana. Y, perdón, en 1 Pedro 2.9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, cuando habla de linaje está hablando de cosa importante, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posición de Dios, posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí nosotros tenemos demarcado claramente qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro sacerdocio. Hablar de las cosas espirituales referentes al reino de Dios, que es el reino de la luz. No al reino de las tinieblas. Es más, aquí nos lo dicen de una manera clásica y tácita. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que el sistema cósmico de Satanás, a su luz admirable. Entonces tenemos la clara opción, como les dije el domingo pasado. Lo 21 que recibimos es que el creyente recibe seguridad eterna. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, sabes que eres salvo y que no puedes perder la salvación. No hay nada que el ser humano pueda hacer para perder la salvación. Es imposible perderla porque el que la sostiene es Dios y no pone condiciones para que tú la puedas perder. Entonces, dice en el versículo 28 del capítulo 10 de Juan, yo les doy vida eterna. No le dice yo les daré vida eterna, ¿verdad? Sino que les doy, hoy, en el momento que crees. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, hablando de las ovejas que nos ha dado nosotros a Él, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. O sea, no hay criatura creada, criatura implica la creación, ¿verdad? Ángel o humana que nos pueda arrebatar de las manos de Dios. Y eso específicamente está diseñado para el campo de Satanás, porque Satanás es muy astuto y muy inteligente, y ninguna criatura puede arrebatarnos a nosotros de esa vida eterna que tenemos en el Señor. O sea, tenemos seguridad eterna. Y Romanos 8.32 nos dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Lógico, aquí estamos hablando de, este es el a fortiori. A fortiori quiere decir con mayor razón. Si cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros para que pudiéramos tener relación con Dios, ahora que somos hijos de Dios, ¿cuánto más no nos dará? No nos puede retirar lo que nos ha dado. O sea, Él no va a tener por inmunda la sangre de su Hijo. Que algo sea más importante que la hora de redención de su Hijo amado, jamás. Eso no va a ocurrir. Entonces ninguno de nosotros la puede perder. Y también les leía Romanos 8, 38 y 39. Que dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Creada, está hablando de que Él es Dios, Él ha creado todas las cosas, antes de mí no han habido dioses y después de mí no habrán dioses. O sea, que hay un solo Dios y Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros tenemos seguridad eterna porque Dios Padre nos las da y nadie nos las puede quitar. Y esa viene a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 21:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le negamos a Él, ¿qué dice? A este versículo bíblico lo utiliza mucho, es el versículo anterior al versículo 13. Si nosotros le negamos a Él, Él nos negará a nosotros. Y muchas personas utilizan ese versículo, uno, perder la salvación, y dos, que si tú niegas al Señor Jesucristo, o nunca fuiste salvo, o perdiste la salvación. Y eso no es así. Ahí lo que está hablando es de las pertenencias del fondo, ¿sí? De herencia que provienen cuando la persona cumple los requisitos de que, con los cuales Dios le dio para que cumpliera los requisitos. Va hacia arriba, al hijo, perdón, le da todo a esa persona. La herencia, entonces, es transferida. El que recibe la herencia es porque ha glorificado al Señor. Nosotros no podemos recibir herencia si no glorificamos al Todopoderoso. Es imposible, imposible. Por eso es importante que no pequemos, pues, que no desobedezcamos. A veces somos testarudos, cabeciduros, imbéciles, ¿verdad? Idiotas. Todo eso, pues, va de parte de lo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos, porque nosotros mismos somos los que postergamos esas tremendas bendiciones. Tenemos que abrir los ojos. Todos nosotros tenemos áreas de ceguez, ¿verdad? El área que le llaman, los americanos dicen dead spot, el punto muerto, que es el punto que tú no puedes ver en el ojo. Si tú te pones dos puntos así, ves un punto y haces dos puntos, uno lo vas a perder. Sí, el punto ciego. Muerto ciego, sí. Entonces, es importante que nosotros, pues, veamos eso y, como sacerdotes que somos, pues, reflejemos y arreglemos el asunto. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo por sí mismo. Recuérdense que nosotros caminamos en nuestros propios pies, no en los pies de los demás. 22 dice que el creyente se le da acceso a Dios. Se le da acceso a Dios. Romanos 5:2, por medio de quien también nosotros hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia. Fíjense ustedes, estamos firmes porque ya la conocemos. Entramos por la fe del Señor Jesucristo y somos salvos por su gracia, estamos firmes en la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, el reflejo de Dios. Nosotros estamos en el proceso de glorificar al Señor. El proceso de glorificación es el proceso que yo les he puesto aquí con este dibujo. Y el proceso es que nosotros nos vamos llenando de los puntos de luz, 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 verdad, 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 en diferentes áreas. Y de esa manera nosotros nos convertimos en luminares. Reflejamos a Cristo, glorificamos al Señor, reflejamos al Todopoderoso. O sea que cada área de nuestra vida tiene que adquirir esa luz, la luz de Dios, para andar por medio de la luz. Por tanto, en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. O sea, echémosle ganas al asunto porque tenemos el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos esa seguridad eterna. Y más que todo, el acceso a Dios. Un acceso extraordinario. En Hebreos 10:19-20 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar altísimo por la sangre de Jesús, fíjense, esto es importantísimo y aquí concluimos la semana pasada, cuando yo les digo a ustedes que ninguno de nosotros tiene acceso a ningún, al presidente de la república no tenemos acceso, no tenemos acceso a los gobernadores, no tenemos acceso a los congresistas, no tenemos acceso a los senadores, no tenemos acceso a la gente importante, a menos de que tengamos alguna clase de negocio con ellos. Solamente la gente que está con negocios muy grandes, o con empresas muy grandes, o con asuntos muy grandes para tratar, pueden llegar a esas oficinas. Pero una persona que, como nosotros, que simplemente trabaja para ganarse la vida, no, eso no tiene que ver nada con el asunto. De ellos se ríen de nosotros, de nuestra calidad de laboradores. No lo dicen, pero así es. Porque recuerden que ese es el sistema cósmico y ellos llegan a tener un lugar que es excelso para ellos, y ven a las personas poco más o menos, porque las personas no tienen la calidad intelectual que ellos tienen, según ellos. Entonces, por eso les digo yo que nosotros tenemos que seguir nuestra marcha, porque esas personas que a nosotros nos pueden hacer a un lado, primero, que si no han creído en el Señor Jesucristo, nunca más la vamos a ver. Y segundo, que si llegan a creer y no crecen espiritualmente, es muy posible que la tengan ustedes en su granja, trabajando, porque nosotros vamos a ser, a través del Señor Dios Todopoderoso, vamos a ser exaltados por haber glorificado a su Hijo amado. Entonces, es algo maravilloso, retengamos nuestra confesión de nuestra fe. Fíjense entonces en Hebreos 10, 19, continuando, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Fíjense qué interesante, porque Él primero, ustedes saben que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, indicativo de que ya el acceso al trono de Dios había sido provisto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo para los que creen en Él. Nosotros entonces tenemos acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos acceso directo al Padre. Acceso directo, lo único que tienes que estar en comunión con Él, haber confesado tus pecados, y le puedes hablar directamente a Él. Y Él quiere que tú le hables a Él. Ahora, con su omnisciencia y su omnipresencia, Él puede aceptar la oración de todas las personas simultáneamente y atender a cada una individualmente. Así de grande es Él y así de poderoso es el Señor Dios que a nosotros nos da a través de su Hijo ese acceso extraordinario. El punto número 23 es que cada creyente está dentro del cuidado de la gracia de Dios, descrito como mucho más. Y esta es importantísima porque cuando hablamos de mucho más, está hablando de que esta persona, cuando tiene mucho más, es que ha logrado tener ese uso del portafolio que se le da para que logre el objetivo, para tener mucho más de la gracia logística que tienen todos los hijos de Dios. Esto constituye gracia logística, de paso. Estas pertenencias a computadores son equivalentes a la gracia logística de Dios. Gracia logística. Esta gracia logística es el abastecimiento de las tropas en el campo de acción. Pero este mucho más tiene que ver con que esto está viniendo hacia nosotros. Hemos llenado los requisitos del fondo y ahora tenemos acceso a las super bendiciones que tiene Dios para nosotros. Y nos bendice desde el comienzo hasta el fin. Nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, nos interesan las cosas de Dios. No somos perfectos, pero nos interesan las cosas de Dios. El negocio primordial para nosotros es el negocio de nuestro Padre. Punto. Lo demás, si se cae, que se caiga. Si no lo puedes terminar, no lo terminas. Pero el negocio de tu Padre lo tienes que hacer. Entonces, en Romanos 5:9 nos dice, entonces, mucho más, fíjense lo que nos dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿okay? Ahora mucho más, ahora somos familia de Dios, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos la parte del mucho más, que no solamente recibimos todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, que están incluidas en esta parte logística que garantiza la entrada al reino de los cielos, sino que además de esto, el logro, a través del uso de la gracia logística, nos garantiza todo mucho más allá de lo que podemos pensar o pedir. En otro versículo se encuentra y es parte de lo que nosotros hacemos. Y les voy a dar, aquí vamos a quebrar esto en muchas formas diferentes. La primera es que nosotros somos objetos de su amor ahora. Objetos de su amor. Cuando éramos incrédulos, éramos el objeto del amor agape de Dios. El amor agape se basa en las normas y los principios de Dios y Él nos salvó por medio de su amor. De tal manera, agape Dios al mundo, que Dios su Hijo nació de forma única. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos el amor fileo. El amor fileo lo utiliza Dios solamente con los hijos de Dios, no los utiliza con el incrédulo. Pues no los puede amar de esa manera porque no tienen la rectitud de Dios imputada en ellos. Nosotros sí la tenemos. O sea, tenemos la rectitud de Dios en nosotros y nos puede amar con ese amor fileo porque hay afinidad en su compatibilidad que nosotros tenemos con Él basada en lo que Él nos dio a nosotros. No en lo que nosotros hicimos, porque nosotros no podemos hacer nada para retenerlo. Miren, cada vez que nosotros recibimos información divina y todo lo que ha hecho Dios, nos damos cuenta que nosotros no aportamos nada. Y cuando tú sabes que tú no aportaste nada, no te infles que tienes y que eres la maravilla en paz y que sin ti nadie puede vivir porque tú eres lo mejor que existe en la faz de la tierra y Dios no puede hacer su plan sin ti. Eso no sirve, eso es mentira, porque Dios es el que nos da a todos nosotros. Entonces esto sirve para estabilizar a la familia real de Dios, para que todos sepamos que servimos a Dios todopoderoso y que nosotros no somos todopoderosos, sino que por su gracia somos exaltados cuando nosotros lo glorificamos a Él. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces nuestro afán es glorificar a Cristo. Ese es nuestro afán, glorificar al Señor Dios Todopoderoso, porque nosotros sabemos cuál es su política y cuáles son las bendiciones mucho más que recibimos de Él cuando lo hacemos para su gloria, no para la gloria de nosotros. Entonces somos objetos de su amor. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Ahí tienen ustedes, y en Efesios 5:2 dice, anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Después, somos objeto de su gracia. Primero, para la salvación. Efesios 2:8-9, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y no por ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para la preservación, Romanos 5:2, por medio de quien también nosotros hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros no andamos con las personas que no tienen a Cristo y esperanza y vida eterna. Nosotros tenemos una esperanza extraordinaria y la esperanza nos la da Dios a nosotros. Entonces, nosotros tenemos un sentido del destino que las demás personas no tienen. Hemos sido llamados para, a través de su gracia, para servir. Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando con el Padre, así también yo los he enviado al mundo. ¿Se dan cuenta? Él no está diciendo ser perfecto en el sentido de que tú vas a eliminar a la naturaleza pecaminosa. Él lo que te está diciendo es que sirve al Señor tu Dios. Asegúrate de confesar tus pecados antes de servirlo, porque de otra manera no lo vas a servir. No puedes servirlo. Entonces, y en Efesios 4, 7 nos dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del regalo de Dios, de Cristo. O sea, Cristo ha sido regalado para nosotros. Para instrucción. Nosotros somos los objetos de la gracia de Dios para ser instruidos, para recibir instrucción. Tito 2.12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y eso es interesante porque ese es el mandato divino, que estemos sobrios, que velemos, que tengamos a nuestro Señor primero en nuestro corazón. También somos los objetos de su poder. Bajo el objeto de su poder, Efesios 1.19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Todo, miren, nosotros tenemos una garantía tan extraordinaria y tenemos cosas tan pero tan grandes en el Señor que nosotros a veces no nos damos cuenta porque no lo estudiamos. O sea, si no nos lo dicen a nosotros, nosotros no lo vamos a saber. Entonces es importante pues que tengamos esto en mente. Filipenses 2.13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Cuando nosotros deseamos hacer unas cosas por el Señor, es Dios es el que nos da ese querer. Es Dios es el que nos abre abrir la boca. Dios, no somos nosotros. Él es el que te pone en el corazón eso. Y el motivador, el amor. Él nos motiva a nosotros con amor. Es algo interesante porque el mundo lo hace de otra manera. Solo el mundo lo hace por medio de la tiranía, del miedo, de la coerción. Es lo que te digo, si no, ya sabes. Así Dios, no funciona Dios de esa manera. Todo lo hace en amor. Entonces, somos objetos de su fidelidad. Filipenses 1.6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos la garantía, si la queremos, de que vamos a ser perfeccionados. Si estamos vivos y abordamos la palabra de Dios, nosotros tenemos la garantía de que Él va a perfeccionar en nosotros su obra. Interesante, ¿verdad? O sea, no importa cómo te sientes, yo sé que a veces nos sentimos muy bien, pero a veces nos sentimos abatidos o cansados y no queremos hacer nada. Ay, yo no quiero, déjame tranquilo, ¿verdad? Porque estoy muy cansado y no quiero estar pensando. No importa cómo te sientes, la garantía es que si tú continúas con la palabra de Dios, no importa qué tan tediosa te parezca y cuántas veces has escuchado esa información, Él hace que tu fe sea completa. Él, y Él la garantiza. Mientras estás vivo, Él te está garantizando. ¿Y por qué te lo hace? Porque Él quiere darte todas las bendiciones de ese fondo. Y esas bendiciones son extraordinarias. Nosotros trabajamos en el mundo por dinero, ¿verdad? Hasta que nosotros sabemos que hacemos el trabajo para nuestro Señor. Pero a la final es por dinero porque con eso es que solventamos los problemas de este mundo. ¿Cuánto más por el Señor Dios Todopoderoso que nos va a dar todas estas cosas? Si con lo que nosotros trabajamos pues tenemos apenas para vivir tranquilos. Cuando tú haces la obra para el Señor, estás acumulando oro, plata y piedras preciosas eternas. Y eso es algo interesantísimo porque Él no va a fallar. Falla el hombre. El hombre te dice mentiras para hacer que tú hagas lo que Él quiere. Pero Dios no es así. Dios no funciona de esa manera. O sea que todo el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios es un tiempo pero especialísimo, el más beneficioso, el que más dividendos paga, el que más intereses da. Para nosotros es lo mejor y lo máximo. Entonces, porque es primero para la gloria de Dios. Lo que sucede es que nosotros cuando hacemos la obra de Dios, estamos utilizando la mente de Cristo. Y cuando utilizamos la mente de Cristo, toda la gloria va para Cristo, toda. Si utiliza la mente de Satanás, toda la gloria va para Satanás. Porque aquí hay un conflicto angélico que te da a saber que aquí el campo de acción es tu pensamiento, tu mente. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que mantienes tú vigente en tu corazón? Si utilizas y eres derrotado por el sistema cósmico, entonces tú no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. Y Satanás es muy, pero muy astuto y él hace las cosas de una manera muy sutiles. Entonces las personas caen. Pero cuando nosotros tenemos las normas y los principios que vienen de la palabra de Dios, nosotros podemos pararnos y mirarlo. Y con las normas y principios de Dios, nosotros podemos ejecutar el plan de Dios de una forma maravillosa. Y va a ser para la gloria de Dios. Y ahí nosotros tenemos la garantía de que su política dicta que nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a ser glorificados así como Cristo fue glorificado. Y la glorificación es, imagínense que Dios Padre cuando glorifica al Hijo le da todas las cosas bajo sus pies. Todo lo creado, visible, invisible, tronos, poderes, potestades, todo ha sido puesto bajo sus pies. Todo lo que existe, todas las galaxias, todo el universo, toda la materia, todo lo inmaterial, todo le pertenece a Él. Todo. Esa es la gloria que Dios Padre le da. ¿Sí se dan cuenta de eso? En su humanidad, porque como Dios tiene todas las cosas, pero en su humanidad, por haber hecho la obra del Padre como la hizo, le da todas esas cosas. Entonces, a nosotros lo que nos dice es que tú haces la voluntad mía y yo te voy a glorificar. Y una cosa es que te dé un regalo una persona que gana $20,000 al año, ¿verdad? Te va a dar un regalo con todo su corazón, pero es un regalo que quizás no pasa de los $50. Si pasa de los $50 es un regalazo impresionante porque solamente se gana 20 y no le alcanza. ¿Me explico? Pero si te da un regalo, un billonario, no te va a regalar un regalito de $50, te va a regalar un Ferrari, te va a regalar un carrazo, te va a dar un reloj, un Rolex de oro de $28,000, $35,000, te va a dar una cosa que es un regalo que básicamente lo representa a él, porque ellos también tienen el terror de que digan tanto dinero y que después digan que soy pichirre. No, de ninguna manera, ¿se dan cuenta? Entonces, la fuente del regalo para nosotros es Dios Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Si es dueño de todas las cosas, y a nosotros nos da, Él nos da conforme a qué y quién es Él. No vamos a encontrar eso de buscándolo por el sistema de Satanás. Satanás no nos lo puede dar. Satanás se ha robado lo que hay aquí en la faz de la tierra, pero le pertenece a Dios, que es el Creador. Entonces, todo esto es para nosotros es una cosa impresionante. Somos objeto de su paz. La paz, le dejo mi paz, eso es no como la da el mundo, que no se duerme el corazón de ustedes ni tengan miedo. ¿Por qué? No importa lo que pase, ustedes van a salir victoriosos. Si tú te mantienes firme con la palabra de Dios, eres victorioso. Si no te mantienes firme con la palabra de Dios, de todas maneras tienes la salvación eterna. Ahora, tu condición cuando regreses va a ser diferente, pero va a ser diferente y vas a tener la relativa pobreza, porque tú no quisiste la riqueza de Dios. O sea, tú escogiste por tu propia manera de pensar la pobreza, porque tú estás más interesado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces, tenemos una demarcación clara de nuevo. Dios te es fantástico en darnos a nosotros. A la derecha tienes esto, a la izquierda tienes esto. Tú escoge, y Dios no puede mentir. Entonces, somos objetos de su consolación. Segundo Tesalonicenses 2:16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Fíjense ustedes la consolación que tenemos nosotros. No la consolación del mundo, sino la consolación divina. Somos objetos de su intercesión. Él intercede por nosotros constantemente, a pesar de que quién somos nosotros, porque ninguno de nosotros es bueno. El creyente es beneficiario. El punto número 24 es el beneficiario de una herencia como heredero de Dios y coherederos con Cristo. Esto se los he dicho muchas veces. Precisamente eso es lo que yo tengo aquí puesto. Y coherederos con Cristo tiene que ver con hacer la obra del Hijo. Como el Hijo hizo la obra del Padre, nosotros hacemos la obra del Hijo. Y eso nos garantiza a nosotros que recibimos esa coherencia. ¿Qué le dio Dios al Padre al Hijo? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Todo. ¡Todo! Y Él va a compartir ese todo con nosotros. ¿Y cuántos hay para compartirlos? ¿Cuántos llegan a la madurez espiritual? ¿Cuántos? ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de cosas? ¿Quiere decir eso que se van a callar la boca y no le va a decir nadie para que tengan más? No, porque Dios no está haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene fuentes inagotables de riqueza. La voluntad de Él es que le digamos a todo el mundo esto. Es diferente a la economía del mundo. Él nos pide que demos como fuente viva, como agua, como ríos de agua viva, que demos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos. El agua viva te refresca. ¿Ah? Te calma, se siente delicioso, pues. Entonces, Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo Señor a quien sirve. Ya está, así de simple. Él es el Rey de Reyes, Señor, Señor, Él es el Creador. Entonces, a Él nada más y nada menos que servimos. Entonces, en Hebreos 9:15 nos dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que cometieron en el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los que han sido llamados? ¿Y el llamamiento es qué? ¿Cómo se dice el llamamiento en el griego? Eclesía. Ese es el llamamiento. Y iglesia es eclesía. Llamados de adentro para afuera. Y eso es lo que nos está diciendo en este momento. Nosotros hemos sido llamados con un propósito extraordinario para tener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita y es reservada en los cielos para siempre. Fíjense que lo que nos dice, que la herencia que Él tiene para nosotros está reservada en los cielos para siempre. O sea que las personas que no logran el objetivo, cuando mueren, como no pueden perder la salvación, van a pasar por el récord histórico. Y ahí van a ver todas las bendiciones. Se van a dar cuenta de todo lo que se quejaron, porque no tenían. Y por otro lado, se van a dar cuenta de todas las bendiciones que tenía Dios preparado para ellos. Y por su mensedumbre. No mansedumbre, sino mensedumbre. No lo sostuvieron. Por mensos. Mensos que hacen caso omiso de la palabra de Dios. Hay gente alrededor de Dios que le dice, ven, conoce a Dios, échale ganas. Ah, que estoy cansado, que tengo esto, que tengo aquello. Y puedes sacar la guitarra y tocar un son de todo lo que te van a decir. Porque te van a saber todas, o sea, yo he escuchado excusas, ustedes no se imaginan todas las excusas que he escuchado. Yo he escuchado excusas, pero buenas. Que excusas que, wow, que tú dices, caramba, esto es una cosa extraordinaria. Está como el famoso policía del Highway Patrol. Para un tipo que iba a una velocidad de 180 millas por hora y lo paró. Y le dice, ¿usted sabe a qué velocidad? Le dice, sí, se iba a 180 millas por hora. Muy bien. Ya que me dijo usted la verdad, le voy a hacer una pregunta. Ya, dentro de 5 minutos ya yo dejo de trabajar el día de hoy, ya cumplí mi turno. Si usted me da la mejor excusa que yo he escuchado, yo lo dejo ir libre. Y le dice, ah, bueno, claro, señor oficial. Lo que pasa es que hace 3 años mi mujer se escapó con un policía del Highway Patrol. Y cuando yo lo vi usted con esas luces, yo pensaba que era ella que estaba regresando para mí. Lo dejo ir. O sea que todas esas excusas que hay, porque la gente se las inventa, yo las he escuchado. ¿Por qué no puedo venir? Ah, por eso y por aquello, por aquello, por aquello. Está bien. Recuerden que Dios es fiel y Dios tiene a las personas fieles. Y esas personas fieles, ahí están. Ven, no importa lo que pasa. No está diciendo que son perfectos, sino que son fieles. Muy importante la diferencia. ¿Eres fiel o eres perfecto? Dios no quiere los perfectos porque no hay perfectos. Si tú dices que eres perfecto, eres un mentiroso. Estás diciendo mentiras. Entonces tu imperfección está en la mentira, porque nadie es perfecto. El único perfecto es Cristo. Él lo que quiere son fieles. Cuando Él está hablando de que nos va a dar a nosotros lo mejor y lo máximo, lo hace por medio de la fidelidad. Entonces cuando yo escucho excusas, está bien, que te voy a decir, pues está bien, no hay problema. Pero no es para mí, es para ti. Tú eres el que no vas a recibir ciertas cosas. Hay ciertas instrucciones que vienen en ciertos momentos de nuestra vida. Y la persona dice, bueno, pero Dios es fiel y misericordioso y Él entiende lo que me está pasando. ¿Y cuáles son las instrucciones? ¿Dijo eso nuestro Señor Jesucristo al Padre? No, espera, ay, oye, estoy cansado, déjame ir a pescar. No le dijo eso al Padre, él adelante todos los días pensando en las cosas de su Padre. Entonces yo les digo esto porque el deseo ardiente del pastor es que la congregación reciba la máxima cantidad de coronas. Esa es la corona del pastor, que a través de su fidelidad crecieron los hijos de Dios y llegaron a obtener lo máximo y lo mejor que Él había preparado. Entonces, esto es algo maravilloso, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará. Todo creyente tiene una nueva posición en Cristo. Y nos dice en Efesios 2:2, Él nos resucitó, perdón, y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Este versículo es interesante porque nos dice que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Cristo Jesús en estos momentos? A la diestra del Padre. Él nos sentó a nosotros con Él a la diestra del Padre. O sea, nos está enseñando posicionalmente que tenemos una posición exaltadísima. O sea, ya el potencial está ahí, ya todo está preparado, es lo que nos está diciendo. Lo único que tiene que hacer es uso de lo que yo te doy. Esto es un estilo de vida, señoras y señores. Es un estilo de vida de fidelidad. Fiel con el Señor, fiel con el Señor, fiel con el Señor. La fidelidad tiene que ver con la promulgación del reino de Dios. Todo lo que haces es para que las cosas del reino de Dios avancen. Para que avancen, para que avancen, para que avancen. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Los pecados que nosotros cometemos, ya los supo, ya los pagó. ¿Quiere decir que lo puede hacer? No. Simplemente te digo que ya los pagó. Tú lo tienes que hacer es confesártelos. ¿Okay? Pero ya están pagados. Interesante, ¿no? O sea que ya el pecado no es el tema. El tema es tu crecimiento espiritual y tu fidelidad en las cosas del plan de Dios. Muy importante. Entonces, somos partícipes con Cristo en vida. Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, o sea que la vida de Cristo la tenemos nosotros, y es vida eterna, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo regrese, señoras y señores, van a regresar los hijos de Dios, primera plana van a ser los ganadores, los vencedores. Ese es el grupo de acción del Señor. Esos son los que tienen la mente de Cristo inculcada en su corazón desde el comienzo a través de su libre albedrío. Los otros están con él por medio de la gracia de Dios. Todos vienen felices. ¡Uf! El batallón va a venir feliz. Y ninguna persona dentro del batallón va a causar o va a hacer la guerra. Cuando regresa nuestro Señor. El único que va a hacer la guerra es nuestro Señor Jesucristo. Con la espada de su poder, de su boca, ¡bum! Mata a todos. Y nosotros lo vamos a ver. Vamos a quedar atónitos de ver al Señor. De la potencia y de lo extraordinario. Cuando vino la primera vez, sí, la oveja. Pero ahora regresa como el león. Ahorita, cuando regresen, no es cualquier cosa. Nosotros también somos trabajadores junto con Cristo Jesús. Seguimos con parte de las 40 cosas, esta es la 25ª cosa. Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes juntamente, como hijos de Dios, colaboran con el Señor. O sea, nosotros colaboramos con el Señor. ¿Qué quiere decir que colaboramos? Lo que está pasando es que Dios le está permitiendo a Satanás que pase por su juicio de apelación y que exponga su caso a través de las tinieblas. Y después elimina todo eso y nuestro Señor Jesucristo viene y en luz reina. Nosotros somos siervos del nuevo pacto. ¿Oyeron eso? Siervos del nuevo pacto. 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No hablando de ministro, estamos hablando de que tenemos una, nosotros ministramos esa palabra, nosotros ministramos esa información a la gente. No de la letra, o sea, no de la ley. Nosotros somos ministros no de la ley mosaica, sino del Espíritu. El pacto es del Espíritu. Porque la letra mata. Está hablando de que la ley mosaica te condena. Tú mueres en la ley mosaica. Todos son condenados por la ley mosaica porque todos pecamos. ¿Sí me explico? O sea, si tú estás bajo la ley, tú estás muerto, porque con la ley no puedes tú, no puedes nadie con la ley. Entonces, pero en Cristo Jesús, sí, el Espíritu da vida. Somos embajadores con Cristo, 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el ministerio que nosotros tenemos como embajadores. Todos somos embajadores. Los embajadores siempre promulgan la política del país que los envía. No están ahí para criticar, fíjense en esto, al país a donde son enviados. A criticar las costumbres del país. A hablar mal del gobierno que se encuentra. No. Los embajadores son enviados para promulgar la política del país que los envía, señoras y señores. Y eso somos nosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Nosotros somos enviados para hablar de las cosas del reino de Dios. Si no nos inmiscuimos en las cosas del mundo, claro está que hay embajadores que se inmiscuyen. Porque incluso dentro del secreto de la sociedad secreta, pues no sociedad secreta, sino de como la Gestapo, pues, ¿cómo se dice? La CIA, la... ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Como los sistemas de seguridad internos. Te ponen trampas. Bueno, embajador, y le ponen trampas. O le mandan a una mujer, o le hacen eso, y después le sacan fotos y lo chantajean. De una manera u otra lo van a chantajear. O lo van a utilizar para tumbarlo políticamente, y claro, una vez que tienen esa persona agarrada, pues la chantajean para que haga esa persona lo que quiera el país donde reside. Así de simple. Por eso tiene que estar. No se puede inmiscuir con esas cosas, ni dejarse caer. Y por eso también es preparado para que no se meta con las cosas de ese país que lo pueden comprometer. Interesante. Entonces, somos embajadores. Y para rogarles a la persona que se reconcilien con Dios. También somos epístolas vivientes. Dice, siendo manifiesto que son una carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Hablando de la información divina referente al propósito por el cual nosotros somos llamados. Ahora, cuando nosotros violamos una ley, Satanás nos acusa. Satanás es el acusador. Ah, mira, fulano, mira. Mira cómo está, mira lo que está haciendo, ¿verdad? Se está llevando los stop signs, el fulano, ¿cómo te parece? Dice que predicador de la palabra, míralo. ¿Verdad? O sea, está enfrente del trono de Dios acusando. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado por muchas cosas.
¿Cada vez que pecamos es eso?
Cada vez que tú pecas te está señalando, sí. Pero claro está la confesión del pecado. Como abogado defensor, nuestro Señor Jesucristo dice, ese, tú ves ese, yo pagué por ese. Por mi sangre ha sido ya justificado. Entonces, 2 Corintios 6:4 dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones y en privaciones y en angustias. Fíjense qué interesante, porque esto está vinculado precisamente con el hecho de que si sufrimos con Él, seremos coherederos con Él. Y el sufrimiento es la persecución y la privación, y lo que hacemos es Fíjense lo que dice, lo primero que dice, en mucha perseverancia. La perseverancia tiene que ver con las instrucciones que nosotros recibimos. Tenemos que recibir las instrucciones porque es la comida que nosotros comemos. Así como a nosotros nos da un hambre impresionante que tenemos que comer. Yo, por ejemplo, cuando juego pickleball, que sudo, me da un hambre impresionante, que me quiero comer una vaca y tengo que decir, no te comas la vaca completa, deja para mañana, ¿verdad? Pero ese es así, porque es un deseo tremendo. Bueno, nosotros en la parte espiritual tenemos que tener ese deseo, ese hambre, y tenemos que perseverar en comer la palabra de Dios. Muchas personas quieren hacer dieta espiritual, que si no, por 2 semanas no como nada espiritual, para bajar de peso. Uno lo oye y uno dice, bueno, ay, que, pero ¿cómo va a ser eso? Pues así es. Personas están ocupadas con otras cosas del mundo y de facto están diciendo, no me interesan las cosas de Dios en este momento, porque estoy muy ocupado con las cosas del mundo. Me interesan más las cosas del mundo. Entonces, el punto número 26 es que los creyentes son recipientes de la vida eterna, en Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y Juan 20:31, pero es... Estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer en Él tengan vida en su nombre. O sea que, clarísimo, primera de Juan 5:11 nos dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, no de Dios, no tiene la vida. Nosotros ya tenemos al Hijo de Dios. Nosotros somos un regalo de Dios para su Hijo, y el Hijo es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, número 27, el creyente es creado como nueva especie espiritual. Yo les he hablado de este punto, que es 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros nacimos espiritualmente y es parte del paquete. Pero si no nacemos espiritualmente, no podemos hacer la voluntad de Dios. O sea que todo lo que tenemos es para lograr el objetivo. Después, el creyente es una luz en el Señor como parte del conflicto angélico. En Efesios 5:8, porque antes eran tinieblas, nos dice. Éramos tinieblas. No nos dice estábamos en las tinieblas. Antes éramos tinieblas. O sea que ya estábamos fuertemente inculcados con el mundo, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Hablando de la plenitud del Espíritu Santo, anden en la luz, se refiere al reino de Dios. Tienes que comenzar a hacer las cosas de acuerdo al reino de Dios. Y eso es muy importante. Cuando nos grabamos eso, nos damos cuenta de que si hacemos cosas que no deben ser, corrígelo. Corrígelo, porque a veces uno toma las cosas muy deportivamente y no se da cuenta de que, óyeme, aquí la palabra de Dios está hablando y está diciendo, ojo, actúa como hijo de Dios. Entonces, interesante. El creyente, número 28, el creyente es luz en el Señor, 1 Tesalonicenses 5:4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. O sea, nosotros vivimos en la luz. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Nuestro padre no es el diablo, nuestro padre es Dios. Y finalmente, el número 29, para el día de hoy, el creyente es unido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos en Dios, Padre, 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silviano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz en Dios Padre. Estamos en Cristo, Juan 14:20, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Y somos un miembro de su cuerpo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu, y somos una rama de la viña, y eso lo vemos en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí, fíjense que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, comer palabra espiritual, recibirla, como dice sabia, ¿verdad?, para que nosotros podamos producir. Si nos separamos, no venimos, no recibimos las instrucciones, que es lo que nos hace a nosotros, el querer como poder, no lo vamos a hacer. Nuestra producción va a ser mermada, mínima, poquitita. ¿Okay? Bueno, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el maravilloso plan que diseñaste para cada uno de nosotros. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.